Em nome do Padre e do Filho e do Espírito Santo, amém. Queremos dar-lhe a bem-vinda à nossa família de perseverança. É um gosto estar com vocês e nós começamos nossa conversação invocando Maria de estar com nós. Maria tem muitos títulos. Maria es la madre de Dios. Maria es la madre de la iglesia y Maria es la madre de cada uno de nosotros. También Maria es, rezamos en la soberana, Maria es nuestra vida, dulzura y esperanza. La canción mariana es importante. Y la canción es Santa María del Camino. Santa María del Camino. Queremos invitar a María, Santa María del Camino, de venir con nosotros, de caminar con nosotros, de llevarnos a Jesús, quien es Él es el camino, la vida y la verdad. Juntos rezamos la oración que a María le gusta más y es la oración que le encanta a María. Es el Ave María. Juntos, Dios te salve María, llenos de gracias, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego queremos invitar a estar con nosotros a nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. María, el Espíritu Santo tiene, como María, muchos títulos también. El Espíritu Santo es, él es el Paráclito. También él es el don de los dones. También el Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. También el Espíritu Santo es el santificador. También el Espíritu Santo es el consejero. Y consolador. También el Espíritu Santo es el maestro interior. San Pablo dice con claridad que no sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa padre o papi. Abba, que significa padre o papi. Vamos a implorar al Espíritu Santo de darnos luz para iluminar nuestra mente y el fuego interior de quemar en nuestros corazones. Rezando la oración clásica al Espíritu Santo. Juntos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles, enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, para darles ánimo, permítanme rezar por ustedes en mi misa hoy día. Prácticamente tengo dos misas, una misa de concelebración y luego mi misa a las 6 de la tarde. Voy a rezar por ustedes y le voy a poner sobre el altar. No existe, hermanos, una oración más profunda que la Santa Misa. La Santa Misa es la oración por excelencia. Se repite que la Santa Misa es la oración por excelencia. Le voy a poner sobre el altar y con esas intenciones. Primera intención, para que podamos nosotros estar abiertos a los dones del Espíritu Santo. Estar abiertos a la acción del Espíritu Santo. Podríamos rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Mi segunda intención, rezar por sus familias, por la santificación de sus familias, para que podamos, como familias, caminar en las huellas de Jesús, María y San José. De manera especial, rezar por sus hijos, quienes se han alejado del camino de Dios. Escogiendo un camino falso. Escogiendo el camino falso. Y finalmente me gustaría rezar por la conversión de los pecadores. Pero especialmente me gustaría rezar por los moribundos. Aquellos que en ese 24 horas van a morir, que van a pasar de esa vida al otro, pasar para ser juzgado por Jesús. Especialmente rezar por los que viven en pecado mortal, que viven en el estado de pecado mortal. Para que mediante nuestras oraciones puedan pedir la misericordia de Dios. Esas son mis intenciones en la misa por ustedes. Muy bien, hermano. Voy a empezar con un cuento para entrar en nuestro tema. Se relata que una vez llegó a un nuevo párroco a la iglesia. Y ese nuevo párroco, el primer domingo, él ofrece la misa. Y él predica un mensaje muy fuerte, muy edificante. Tanto que los feligreses estaban impresionados por la elocuencia, la unción, la convicción, las palabras de sabiduría que brotaron de la boca, que brotaron de la boca de este nuevo párroco. Y después él sale a saludar a la gente. La gente le da la bienvenida y elogios o alabanzas por su mensaje. Padre, predica excelente. El domingo después, el nuevo párroco da la misma predica. La mayoría de la gente pensaba muy sabio. A lo mejor no estaban todos los feligreses y sería conveniente escucharlo otra vez porque era una muy buena predica. Tercer domingo, lo mismo. Lo mismo. La gente todavía, sí, el padre quiere que la gente oiga su muy buena predica. Cuarto o quinta vez igual. Pero el padre ya había dado 10 domingos la misma predica. El décimo domingo, dos mujeres mayores se acercan al padre con tenis. Y ellas le dicen, padre, muy buena predica. Muy buena predica, pero nosotros escuchamos la misma predica ya 10 veces. Padre, no tiene otra predica. Padre responde, oh, yo tengo muchas predicas nuevas. Pero voy a dar una predica nueva cuando ustedes ponen en práctica la primera predica. Yes, hermanos, es el mensaje fundamental que me gustaría la palabra de Dios. Hoy en la Santa Misa estamos, hermanos, en tiempo ordinario. En tiempo ordinario, y estamos leyendo la carta a los Hebreos, Salmo 95, y todavía Marcos capítulo 1. Pequeño resumen. Hebreos 3 está citando Salmo 95, que dice, ojalá que hoy si escucha la palabra de Dios de no endurecer, que no endurezcan sus corazones como en Meribá y Masa. En una palabra, los israelitas se pusieron rebeldes contra Dios, no escuchando la palabra de Dios. El Evangelio de hoy es lo siguiente. Estamos leyendo lentamente partes o porciones de San Marco capítulo 1. El día martes encontramos Jesús en la sinagoga de Cafarnaum expulsando un demonio. Ayer vemos a Jesús sanando la suegra de San Pedro. Luego Jesús al caer el sol sanando mucha gente. Y luego la tercera parte es Jesús se levanta muy antes de la madrugada. Jesús estaba absorbido en la oración. Un modelo para nosotros de ser nuestra hora santa. Y de tratar de ser nuestra hora santa más temprano posible y no decir mañana, mañana, mañana. No postergar nuestra hora santa, sino de hacer nuestra hora santa temprano. Luego, el Evangelio de hoy es otra vez el milagro de Jesús. El Evangelio de hoy presenta presenta Jesús en contacto con un leproso. Un leproso se acerca a Jesús y con mucha humildad el leproso se postra frente a Jesús. Postrándose con mucha humildad y confianza, el leproso dice a Jesús, si tú quieres, tú puedes sanarme. Jesús, movido con compasión, sufriendo de ver este hombre, lleno de lepra, Jesús dice, sí, lo quiero. Jesús toca el leproso. Y al tocar el leproso se sana inmediatamente. Jesús, para que él pueda seguir entrando en los pueblos, dice al leproso de ir al sacerdote y cumplir lo que ordena la ley mosaica. Pero Jesús dice, no digas a los demás. Pero el leproso no puede contenerse y sale predicando su sanación al mundo entero. Debido a eso, Jesús no podía entrar fácilmente en las ciudades, sino se quedó a las afueras. Pero igual la gente venía para buscar a Jesús. Hermanos, este sería un resumen del pan de la palabra de hoy. La palabra de Dios, hermanos, es lámpara Es lámpara para mis pasos y es luz para mi camino. Es lámpara para mis pasos y es luz para mi camino. Lámpara y luz. Lámpara y luz. Me gustaría empezar desarrollar un punto que viene de la primera lectura y luego del Evangelio y del Salmo. Y es la capacidad de escuchar la palabra de Dios. Dios nos habla. Karl Rahner, un teólogo famoso del siglo pasado, decía, estamos bombardeados de la palabra de Dios, pero muchas veces somos sordos. Al mismo tiempo, Papa Benedicto XVI decía a los seminaristas en Nueva York, estamos también bombardeados de muchos ruidos que podrían ensordecernos para que no oigamos la voz correcta de la palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos conocer la palabra de Dios? Le voy a decir otro cuento que yo había creado, pero es muy real y dado que varios de ustedes tienen hijos, algunos tienen hijos adolescentes. Y le voy a presentar una escena que ustedes van a entender perfectamente. Que es el día sábado. Tú tienes dos adolescentes. El sábado a las 11 de la mañana y tus dos adolescentes están todavía en la cama, dormidos. Tú vas al cuarto y voz fuerte les dice, hey, levántense ya 11 de la mañana. Haz la cama, recoge sus cosas, ordena el cuarto y saca la basura. Y tú, se los dices tres veces. Pero parece que ellos no oyen. Parece que no oyen. O tiene un descanso tan profundo que son sordos debido al sueño. Pero, ¿qué pasa? Tú, cambiando marcha, les dices. A propósito, vamos a Disneylandia y después a Chuck E. Cheese para comer una pizza y Baskin Robbins. Inmediatamente, ellos salen de la cama como si las cobijas estuvieran quemándolas. Ellos hacen la cama, ordena el cuarto, saca la basura, limpia el baño, y luego ellos dicen, mami, ya vamos a estar en el carro en 5 minutos para ir a Disneylandia, ya estamos listos. Tú has visto un milagro. Has visto un milagro en sus hijos adolescentes. Un milagro. Porque los jóvenes, sus hijos adolescentes, estaban completamente sordos. Vale escuchar salir de la cama, hacer la cama, ordenar el cuarto, sacar la basura, limpiar el baño, todo eso, sordos. Pero al decir vamos a Disneylandia y a Chuck E. Cheese, Chuck E. Cheese, oh, Baskin Robbins, oh, como dice Jacqueline Ramirez, describió la cena de mi familia. Ay, sí, yo pienso que sí. Si ustedes tienen adolescentes, yo pienso que lo que les había contado es lo que pasa en forma común en su familia. Eso se llama, en inglés, selective hearing, o en español, el oído selectivo. A veces nosotros queremos escuchar lo que queremos escuchar. Eso podría aplicar también a nosotros mismos. Hay un proverbio mexicano que me gusta. Y es, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. No hay peor sordo que aquel que no quiere oír. En mi niñez yo miraba programas intelectuales y uno era Los Tres Chiflados. Una vez Los Tres Chiflados estaban en una ciudad y Curly, el pelón, decía, Mo! 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 Okay. No puede ver! No puede ver! No puede ver! Y Mo dijo, ¿por qué no puede ver? Y dijo, porque tengo mis ojos cerrados. Y Mo, esos son los tres chiflados. Eso es una chiflada. Y ustedes tal vez están riéndose, pero hay algo de verdad en este cuento humorístico. Y muchas veces no queremos ni oír ni escuchar. Se llama el oído o la vista selectivo. Selectivo. Yo pienso lo que nosotros hacemos muchas veces en nuestra vida espiritual. Sus hijos prefieren Disneylandia que sacar la basura, es cierto. Pero puede ser que nosotros también muchas veces escuchamos lo que es más placentero, más fácil, más agradable a los sentidos, mientras cuando escuchamos la cruz que Dios nos ofrece, ¿qué hacemos? Vamos escapando de la cruz. Entonces, le voy a mencionar ahorita varias maneras varias maneras que Dios nos habla. Varias maneras que Dios nos habla. Lo que le voy a decir ahorita es, Jesús dice lo siguiente, si uno me ama, que obedezca a mis mandamientos. Si uno me ama, que obedezca mis mandamientos. No todos que dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. sino los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Lo que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Jesús dice, si uno me ama, que obedezca mis mandamientos. Entonces, agradar a Dios no depende de los sentimientos, sino de obedecer. Y le voy a dar una otra escena o ejemplo que había dado en una prédica a los niños, en la doctrina. Y es lo siguiente. Estoy con los niños y los papás en la misa de la doctrina. Lanzo una pregunta. ¿Ustedes, niños, oyeron una vez la voz de Dios? Ellos me miran. Nunca oyeron esta pregunta, pero yo hago la pregunta. ¿Ustedes oyeron una vez la voz de Dios? Entonces yo respondo así. ¿Ustedes, niños, oyeron una vez la voz? La voz. Así. Hey. Levántate. Vístete para ir a la escuela. Es la voz de Dios. Niños, ¿ustedes oyeron esto? Rápido. En el carro, vamos a la escuela. Es la voz de Dios. ¿Oyeron ustedes? No pelear con tu hermano. Es la voz de Dios. Hey, apaga tu iPad. Apaga la televisión. Ven a comer. Es la voz de Dios. Vete al baño para lavar los dientes. Es la voz de Dios. Ven ahorita para rezar el Santo Rosario en familia. Es la voz de Dios. Dale un beso a tu abuelita. Es la voz de Dios. Ponte a estudiar el catecismo privado porque va a tener un examen. Es la voz de Dios. Cuando yo doy este predica, las mamás están muy contentas. Pero los niños no están contentos para nada. Porque los niños muchas veces no quieren escuchar la voz de Dios que viene mediante sus papás. Y este es el cuarto mandamiento. A lo mejor ustedes tienen que presentar mi plática a sus niños hoy al regresar de la escuela. Dios habla mediante personas. Dios habla mediante los mandamientos. Y Dios habla mediante los papás de la familia. Si uno me ama, que obedezca mis mandamientos. Eso es cierto. Eso es cierto. Entonces, esa sería una manera para saber cómo Dios habla. Y les sugiero también a un pasaje bíblico. Hay un Há um passagem bíblico, irmãos, que é muito bom e se eu vou escrever, se Rashi de capítulo 3. Se Rashi de capítulo 3, irmãos, é um capítulo excelente. E este capítulo sobre a obediência que os filhos deveriam ter hacia seus papás. E isso é certo. Se dá se de capítulo 3, um resumo desse passagem é que os filhos devem respeitar seus papás, os filhos devem obedecer a seus papás, e se lo fazem, diz a Bíblia, los que obedecen y respeten a los papás tendrá una vida larga en la tierra de los vivientes. Dios manda una bendición enorme sobre los hijos que hacen caso a sus papás. Otro cuento. E é certo, como disse Jacqueline, que os filhos deveriam escutar minha plática a regressar da escola. Padre Lorenzo me disse este cuento há vários anos que me gostaria de compartilhá-lo. É um cuento de um papá que vivia em Wyoming, em um rancho. E ele tinha dois filhos adolescentes. Que cuidavam seus animais. Os filhos adolescentes tiveram os dois cavalo. E dia o papá disse aos filhos, por favor, não subam o cerro em forma direta, sino dar a volta. E os filhos, eles obedeceram a seu papá, dando volta ao cerro. E resulta que em cima do cerro havia dois ossos violentos, em cima com suas fauces listos para atacar, agarrar e despedaçar. Se os hijos não hubieran hecho obediência a seu papá, se haviam sido atacados e matados por los osos. Esse cuento me gusta. Pero falta hoy día la virtud de la obediencia. Una vez un extranjero vino a los Estados Unidos y dijo, qué interesante en los Estados Unidos cómo los papás obedecen a los hijos. Espero que en su casa no es así. No es que los papás tienen que obedecer a los hijos. Al contrario, los hijos tienen que obedecer a sus papás. Pues, hermanos, Dios habla por medio de la palabra de Dios, habla por medio de los 10 mandamientos, habla por medio de las personas, Dios habla por medio de los papás hacia sus hijos. Pero me gustaría hablar sobre otra manera que Dios habla. Dios habla mediante la Biblia y el magisterio de la Iglesia. Había escrito por ustedes. Dios habla por medio de la Biblia, pero también el magisterio. Hay una diferencia entre los católicos y los cristianos o protestantes. Y los protestantes dicen sola escritura, dice Martín Lutero. Ellos dicen los protestantes leen la Biblia y Dios habla mediante la Biblia. Pero si hay miles y miles de iglesias cristianas distintas y cada uno tiene su propia interpretación de la Biblia, la lógica dice que algo no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. Por eso nosotros debemos reconocer que la verdad viene por medio de la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Jesús es el camino, la vida, la verdad. Pero al mismo tiempo, necesitamos la iglesia y el magisterio, que es el oficio docente, la iglesia para darnos una interpretación correcta de la Biblia. Por eso hay tantas ramas y divisiones en la iglesia protestante. Le voy a dar un ejemplo para entender mi concepto. Usar la Biblia como fuente de la verdad, pero la iglesia debe interpretar la Biblia en forma correcta. El pasaje bíblico en el libro de los Hechos con la persona de Felipe y el hombre de Etiopía. Felipe, el diácono, tiene un encuentro con un eunuco de Etiopía. El eunuco de Etiopía fue un hombre buscando la verdad, leyendo la Biblia, leyendo Isaías. El eunuco de Etiopía decidió de hacer una peregrinación de su país, Etiopía, a Jerusalén, en busca de la verdad. En búsqueda de la verdad. Entonces él está buscando la verdad. Al terminar su peregrinación en Jerusalén, el eunuco de Etiopía está regresando a su país, por medio de una carroza de caballos, E Deus, o Espírito Santo, habla a Felipe, o diácono, de ir a buscar o homem de Etiópia. Então, Felipe vai correndo ao lado da carroça, meio cômico, mas se admira que dócil é Felipe ao Espírito Santo. A docilidade é admirável. Então, ele vai ao lado, correndo ao lado. E que está sendo o homem de Etiópia? Está lendo a Bíblia. Está lendo o profeta Isaías. Diz que era como um cordeiro manso, levado ao matadero. Não se abre sua boca. Estava lendo o servo sofriente de Isaías. E Felipe le hace la pregunta. ¿Tú entiendes lo que estás leyendo? El etíope dice, no, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explique? Entonces, ¿qué hace? Él invita Felipe de subir, sentarse al lado, para darle una explicación de la palabra de Dios. Porque él tiene la palabra de Dios y Felipe manifiesta el magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia que explica, interpreta la palabra de Dios. Por eso Felipe se siente al lado y que hace, él da una interpretación que este hombre, este cordero llevado al matadero representaba a Jesús. Y Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Salvador. En el transcurso de la conversación, igualmente, Felipe hablaba de la necesidad de ser bautizado para ser discípulo de Cristo. Y decía que se necesitaba el agua para bautizar para ser discípulo de Cristo. El hombre, el eunuco de Etiopía, estaba escuchando, prestando mucha atención a Felipe. Mucha atención a Felipe. Y mientras la carroza va caminando, se ve, el etíope ve al lado que hay un lago. Y él dice a Felipe, ¿qué me pide de ser bautizado? Ahí el agua. Y otra vez Felipe, tan dócil al Espíritu Santo, ¿qué hace? Felipe baja con el etíope y los dos entran en el agua y Felipe lo bautiza. Después de recibir bautismo, el Espíritu Santo se lo arrebata Felipe para que pueda predicar la palabra de Dios caminando hacia Cesarea. El hombre de Etiopía y el eunuco, debido a ese encuentro de Felipe, tenía una transformación de su vida. lleno de alegría, lleno del Espíritu Santo, lleno de su fe encontrada por medio de la oración, por medio de la meditación, por medio de la lectura de la Palabra de Dios, por medio de su peregrinación a la ciudad de Jerusalén, pero especialmente el eunuco, por medio del encuentro con Felipe, quien representaba la iglesia y el magisterio de la iglesia, ya había recibido su fe cristiana, su creencia en Jesús. Entonces, hermanos, debemos tratar de saber cuál es la manera, cuál Dios habla. Dios no tiene laringitis, había dicho un sacerdote. Dios habla. Y Dios habla. Pero debemos sacar el algodón, sacar las papas, sacar las vendas, y no debemos ser, seguir ese proverbio, no en peor ciego que el ciego que no quiere ver, no en peor sordo que aquel que no quiere ir. Al contrario, queremos vivir la primera lectura y el Salmo responsorial. Mi mensaje es simplemente sacar un versículo de la primera lectura y el Salmo. Y es, hoy, si escuchamos la voz de Dios, dice el Salmo, no endurezcan sus corazones como el tiempo de Moisés en Meriba y Masa. Hoy queremos, hermanos, tener las orejas muy abiertas para recibir la palabra de Dios, y Dios que nos habla en varias maneras. Como dijo el poeta, el sol a mediodía brilló sobre dos elementos distintos, la cera y el lodo, pero dos respuestas bien distintas. El sol que brilló sobre el lodo terminó endureciendo todavía más el lodo. Mientras el sol que brilló sobre la sierra la debilitó. Ojalá que nosotros podamos ser como sierra. Dejar el sol, la luz de la verdad. Porque Jesús es el camino, la vida y la verdad. Jesús es la luz del mundo, de brillar sobre nosotros. Vale mi corta, mi hermanos, la oración del joven Samuel, la oración del joven Samuel en el templo de Siloé. Podría ser nuestra oración. Yes. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.